Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más el hermano Envi de enviado José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien, felices, contentos, porque estamos vivos, felices, estamos días vivos un día más que vivimos, que sentimos nuestra existencia. Que podemos utilizar nuestra existencia para algo realmente bueno, fantástico, quizás de lo mejor de lo mejor. Cada uno tiene que saber valorar qué es lo mejor de lo mejor, lo más importante, ¿no? Yo recomendaría que amarais mucho a la gente, los casados que le manifiesten los maridos verdadero amor, cariño a su esposa, las esposas que manifiesten verdadero amor, verdadero cariño a sus maridos, que los respeten, que les hablen con cariño, con la lengua y tal, un poquito de cuidado. También que papá y mamá amen mucho a sus hijos, que les manifiesten siempre ese cariño, ese amor, ese interés por ellos, en ayudarles. Así también como por el resto de la familia. Los hijos también que amen a sus padres, que sean muy obedientes a sus padres, que los quieran. Y sobre todo que procuren ser obedientes los hijos a los padres. Escucharles, entenderles, tratar de entender lo que te dicen y tratar de obedecer a papá y a mamá, porque en obedecer a papá y a mamá hay escondida premio, ahí hay regalo, hay premio. Dice Dios que los hijos que son obedientes a los padres tienen para ellos una gran bendición. Dios tiene un regalo muy grande para aquellas personas, aquellos niños o aquellos jóvenes que obedecen a sus padres. Dios dice que tiene para ellos reservados un regalito. Por ahí, alguna sorpresa de algo bueno que te puede pasar en tu vida. También dice Dios que los hijos que son malos, que son rebeldes a sus padres, que no los obedecen, Dios dice que les va a dar, van a tener un pequeño castigo. Se van a llevar un gran disgusto. Bueno, para ser más claro, que tal vez paguen caro en la falta de respeto y la falta de obediencia a los padres. Puede que lo paguen caro. Tengo claro así claro, porque si no hablo claro, entonces la gente se puede llevar un equívoco y yo tengo que decir las cosas como son. Entonces, en obedecer los hijos a los padres hay una gran bendición, hay una gran recompensa. Dios tiene planeado ahí, tiene algo, una sorpresa muy buena para las personas que obedecen, los niños o los jóvenes que obedecen a sus padres. Dios les va a hacer un regalo muy especial. Porque Dios lo dice, y si Dios lo dice, Dios no miente. Sabe que las personas que tienen esa actitud van a recibir un regalo que viene de arriba, del cielo. Viene del cielo. Y entonces es garantizado. Es garantizado. Si viene del cielo, el regalo es garantizado. Bueno, por obedecer a los padres, porque los padres se interesan por los hijos, quieren lo mejor de lo mejor para sus hijos. Ningún padre le quiere nada malo, nada para su hijo. Por eso es importante tener en consideración lo que papá y mamá dicen. Tengas la edad que tengas, seas un niño muy joven o no seas un niño tan joven. Los padres también tienen que preocuparse muy mucho en educar a sus hijos. Darles una buena educación. Tratarles con amor, tratarles con cariño, disciplinarles, repito, repito, que esto no está de moda, pero es así, disciplinarles, disciplinarles, corregirles, para que estos hijos lindos como el sol, estos seres preciosos, llenos de cariño, llenos de amor, llenos de vida, llenos de energía, de luz, anden rectos por la vida y de esta manera se eviten grandes y serios problemas más tarde. Cuando un padre no enseña, no educa bien a su hijo, me refiero a un padre o una madre no educa bien a su hijo, lo que va a ocurrir es que después la vida, si tú a ese hijo o a esa hija le tienes que haber dado un palo, si tú a ese hijo o a esa hija le tienes que haber dado un palo y no se lo has dado, la vida le va a dar 20 palos, no uno, 20. Por cada palo que no le des a tu hijo en el tiempo apropiado, de la manera apropiada, la vida le va a dar 20 palos. Los hijos hay que enseñarles, hay que educarles, hay que acostumbrarles, hay que disciplinarles a veces, con cariño, con el motivo apropiado, pero hay que guiarles por la vida para que no se equivoquen, porque después los hijos que no son disciplinados, que no son enseñados, después les va a venir, digamos, los castigos o las disciplinas de otra manera, mucho peor, más cruel y de otra manera. Es importante eso. Estás siempre manifestando el amor, el cariño a toda clase de personas, haciendo el bien constantemente, haciendo el bien, estando dispuestos allí a ayudar donde se te necesite, estando siempre poniendo de tu parte por el bien común. Si hay una desgracia en un vecino, si hay una desgracia en la familia, si hay una desgracia en cualquier parte, estar dispuesto a ayudar, a ser solidario. Si murió alguien, un ser querido, si algún tipo de necesidad que haya, estar siempre ahí, haciendo siempre. Son oportunidades que se ponen en nuestra vida, que se manifiestan para hacer el bien, para hacer lo bueno. Siempre estar dispuestos a hacer el bien, lo bueno, lo mejor en esta vida, sin perder el tiempo. El verdadero gozo, la verdadera felicidad, el verdadero disfrute, el verdadero contentamiento está en hacer el bien. Está en hacer bien, en hacer bien y hacer las cosas bien. Hay un refrán que dice que haz bien y no mires a quién. Esa es la fuente de la felicidad, del gozo, de la alegría y del disfrute. Hay más felicidad en dar que en recibir. Está dando de ti, dando amor, cariño, conocimiento, sabiduría, lo que puedas, bien sea espiritual, moral, física o materialmente. Eso redunda en un bien muy grande para ti. Y si haces todas las cosas para la gloria de Dios el Padre, como algo consagrado, como algo dedicado a Dios, entonces de paso estás acumulando tesoros en el cielo. Estás acumulando tesoros en el cielo, donde ladrones no entran por fuerza y hurtan, ni donde la polilla puede estropear nada, ¿no? Entonces, tienes que tener presente que siempre, sí o sí, lo veas en el momento, ¿no?, vas a tener recompensa grande, muy grande, por todo el bien que haces, porque tú lo haces pensando en la gloria de Dios. Lo haces porque sabes que a Dios eso le gusta, le agrada, y tú como quieres agradar a tu Padre Celestial, como lo quieres agradar a tu Padre Celestial siempre por medio de Jesucristo, pues haces todo el bien que puedes allá donde puedes. Y entonces lo estás haciendo para la gloria de Dios, con lo cual vas a tener una gran recompensa. Vas a tener una grandísima recompensa. Más de lo que nunca jamás te hubieras podido imaginar. Más de lo que tú nunca jamás piensas que te merecerías o que te hubieras merecido. Lo vas a tener. ¿Por qué? Pues porque Dios lo ha prometido. Y Dios no miente y Dios no engaña. Y todo lo que te digo yo aquí ahora mismo se queda corto de lo que puede ser y de lo que va a ser. Entonces ese es el modus operandis que debemos de marcarnos en nuestra vida cada día como si fuera el último día. Cada día como si fuera el último día. ¿Por qué comento esto? Comento esto porque hoy el espontáneo que nos quiere avisar, en realidad de lo que quería hablar es de otro tema. Es de otro tema que en realidad pues ha traído y trae mucho dolor, mucha tristeza, mucho coraje, mucho desconsuelo a muchas personas durante toda la historia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la muerte, de la muerte. La muerte es un enemigo sigiloso a veces no tan sigiloso, a veces descarado, que actúa de múltiples formas y que se arrastra a millones y millones y millones de vidas constantemente. Se las lleva. Personas de todos los tipos, personas de todas las edades, personas de todas las clases, de todos los colores, la muerte se las está llevando constantemente. Y eso es algo muy triste, muy desconsolador para muchas personas, muy desolador. Y hace que muchas personas se replanteen todo, ¿no? Cuando ocurre esto. Pero tenemos que tener presente que la muerte no es el fin de la vida. Nadie quiere morir y lo que deja la muerte es tristeza, dolor, desolación, una serie de emociones, de sensaciones bastante profundas, ¿no? Que pueden afectar mucho a cualquier persona, especialmente cuando muere una persona o un ser querido. Pero yo quiero que sepáis, que lo tengáis mentalizado en vuestra mente, en vuestro corazón, que la muerte no es el fin. Que no pensemos que una persona se murió y se acabó todo. Eso es mentira. No es que una persona se muriese y se acabó todo. Eso es mentira. No se acabó todo. La muerte puede ser el paso o la transición a algo mucho, mucho, mucho mejor que esta vida. Algo mucho mejor que todo lo que podamos tener aquí. Y aquí tenemos maravilla, un paraíso. Porque la vida que tenemos es maravillosa, este planeta es maravillosa, y aquí podemos disfrutar de tantas cosas que podemos disfrutar aquí. Podemos disfrutar del agua, del río, del mar, de la lluvia. Podemos disfrutar del sol, podemos disfrutar del cariño, del amor, de la amistad, del conocimiento, de la sabiduría, de la energía, de la vida, de la paz, de la tranquilidad. Podemos disfrutar de la libertad. Podemos disfrutar del amor de pareja, de la pareja, del amor conyugal, del amor de los hijos, del amor del cariño de los animales, de la música, del teatro, del cine, de la palabra de Dios, que es lo que más gozo uno tiene. Podemos disfrutar de tantas cosas maravillosas. Y tenemos que tener muy presente que todo eso que podemos disfrutar en este planeta tan hermoso, tan bonito, tan lleno de belleza, de tantas cosas maravillosas, no tiene por qué estar limitado a 70, 80, 90, 100 años. No tiene por qué estar limitado a un tiempo donde la muerte interviene y se lleva todo. No, no. No tiene por qué estar limitado a eso porque si hay algo que Dios ha prometido y ha repetido y enfatizado, es que tú puedes tener la vida eterna. Puedes vivir eternamente, para siempre. Y la muerte no es el fin de la vida. La muerte no es el fin de la vida. Quiero que tengáis esto claro, os mentalicéis de eso en vuestra mente y vuestro corazón. La muerte no es el fin de la vida. La muerte va a ser el fin de la existencia para todas aquellas personas que han sido malvadas, todas aquellas personas que han sido injustas, Las personas que se han dedicado a hacer el mal, a hacer daño, a ser injustas, a causar daño, a hacer cosas malas a los demás. Las personas que han despreciado, desechado a Dios, que no han querido obedecer ni hacer caso. Las personas que han despreciado la bondad de Dios, su misericordia, la vida que Él nos dio, que han despreciado su misericordia, su gran amor, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, que no han querido saber nada de la palabra de Dios ni de las buenas nuevas. Todas esas personas no van a continuar, quizás vean que esto es verdad lo que yo hablo, pero después no van a poder disfrutarlo. No van a poder disfrutar de la vida eterna. Ellos sí, dejarán de existir. Dice la Biblia claramente que tú mirarás dónde están y ellos no serán, ellos no existirán, no van a estar. Porque para Dios no han sido personas correctas y merecedoras de algo como lo que Dios va a regalar. Entonces, la vida eterna es algo garantizado. La vida eterna es algo garantizado para todas aquellas personas que creen en Dios, que aman a Dios, que creen en Jesucristo, el sacrificio que Jesucristo hizo a favor de nosotros, las personas que creen en la Biblia como la palabra de Dios y viven en armonía con ella, esas personas tienen la vida eterna garantizada. Las personas que obedecen a Dios, que saben que Dios es amor, que lo que Dios quiere es lo bueno, y que seamos buenos y que hagamos lo bueno y lo mejor para nosotros, tienen la vida eterna garantizada. Garantizada. Cuando una persona muere, dice la Biblia que se va al polvo de la tierra. El espíritu o la fuerza de vida, el espíritu vuelve a Dios. Y la persona en sí, esa persona está muerta. ¿Qué quiere decir que esa persona en sí está muerta? Pues quiere decir que no oye, que no ve, que no tiene pensamientos, que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, que no tiene conciencia, que no tiene recuerdos, que no puede hacer nada, no puede ni orarle a Dios por los que quieran aquí en la tierra, ni puede hacer nada ya, porque no tiene ya más parte con la vida, con lo que tenga que hacer bajo el sol. Entonces esas personas están en un estado de inexistencia, están muertas. Tú te puedes acercar a un muerto y contarle un chiste. Por bueno que sea el chiste, el muerto no se va a reír. Le puedes dar un martillazo en un pie con todas las fuerzas, que ese muerto no se va a quejar. Porque no está muerto, no existe. Entonces, su amor, su odio, su cariño, su rencor o lo que sea, todo ha muerto, no existe. Esa persona solamente vive, solo existe dentro de la memoria de Dios, del Creador. Solo existe dentro de la memoria de Jehová, dentro de su memoria allí, como cuando un programa del ordenador lo guardas en la memoria del ordenador, ese programa no existe, no hace nada porque está ahí en la memoria y no puede hacer nada. Solo cuando el programa sale otra vez, tú le tecleas para que salga, sale ese programa otra vez, entonces ese programa vuelve a cobrar otra vez vida y a lo mejor hasta sale actualizado o mejorado, se actualiza o se mejora, ¿no? Pues los muertos igualmente, los muertos están como en un sueño profundo, guardados en la mente de Dios, del Creador, nuestro amoroso Padre Celestial allí, en la mente de Yahvé o Jehová, y están esperando un día que será el día de la resurrección. La promesa que Dios da para los muertos es que van a resucitar. Todos los muertos que estén en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Todos van a salir a la vida. Los que hicieron cosas buenas saldrán a una resurrección de vida. los que hicieron cosas buenas saldrán una resurrección de vida, y los que practicaron cosas malas o cosas viles resucitan a una resurrección de juicio para compadecer delante del tribunal de Dios y después ser definitivamente destruidos para siempre. Eso es lo que va a pasar. Mucha gente dice que cuando una persona muere, unos van al cielo, otros van al infierno, otros van al purgatorio. Bueno, los muertos cuando mueren sencillamente pasan un estado de inexistencia, como acabo de explicar. No tienen amor, no tienen odio, no ven, no oyen, no piensan, no tienen memoria, no tienen sentimientos, no pueden pedirle a Dios por alguien, no pueden maldecir a nadie, no pueden aparecer a nadie, no pueden desaparecer porque están muertos, están inexistentes. Solo existen dentro de la memoria de Dios, que Dios sí recuerda hasta el ínfimo detalle de cada persona. Y Dios cuando quiera puede resucitarlos o recrear a la persona tal y como esa persona era, bien sea mejorada o bien sea como estaba. Dios puede hacer lo que quiera. Entonces hay una serie de personas que mueren habiendo llevado una vida justa, buena delante de Dios, y estos muertos están igualmente muertos, están ahí profundamente dormidos, donde no tienen amor, ni odio, ni recuerdos, ni memoria, ni pensamientos, no tienen nada, sencillamente están muertos, inexistentes, está la memoria de Dios. Pero la Biblia, ¿qué es lo que enseña? En la Biblia enseña que va a haber una primera resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. Hay una primera resurrección, y en esta resurrección dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Las personas que murieron en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Pues son personas que son fieles a Dios, personas creyentes de Dios, personas que fueron siervos fieles, discípulos de Jesucristo, devotos puros de Dios, que se preocuparon por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios y, por lo tanto, obedecen la Biblia porque creen perfectamente en todo lo que Dios dice y se han preocupado de hacer el bien, de hacer lo bueno a todo el que y a todo lo que les rodeaba. Hacer bien, hacer lo bueno, dar buenos frutos. El mejor bien que le puedes hacer a la humanidad es llevarle la palabra de Dios, porque las personas que reciben la palabra de Dios sencillamente pueden salvar su vida literalmente y librarse del juicio que viene sobre todo a la tierra habitada. Entonces los muertos en Cristo son personas fieles, obedientes, personas que creen en Dios, que creen en Cristo, personas que hacen la obra de Dios, que han sido buenos con todas las personas, se han portado haciendo el bien, siendo personas verdaderamente de Dios. Dice que resucitan primero. Estas personas resucitan en gloria ya y van directamente con Cristo al cielo. ¿Cuándo ocurre este acontecimiento? Este acontecimiento ocurre justamente inmediatamente después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación, Cristo regresará por segunda vez del cielo. Cristo resucitará, regresará por segunda vez desde el cielo. Sabéis que Cristo vino una vez, nació de mujer y vivió según la carne y murió, al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Pero había explicado claramente que Cristo va a regresar, va a volver otra vez por segunda vez, viene desde el cielo. Él viene desde el cielo con sus poderosos ángeles, con un gran sonido de trompeta. Esto ocurre justamente después de la gran tribulación y dice que en ese evento Cristo envía a sus ángeles desde el cielo a recoger a todos los suyos. Entonces, en ese mismo evento en el que Cristo viene desde el cielo, todo ojo lo verá, dice la Biblia, todo ojo lo verá. Las tribus de la tierra se levantarán en desconsuelo al ver venir al Hijo del Hombre del cielo con sus poderosos ángeles. Y dice que en ese momento en el cual Cristo desciende del cielo, lo primero que hace es que los muertos en Cristo resucitan primero. Resucitan y son arrebatados, son llevados con él al cielo en gloria. Estos muertos pasan a vivir en un plano espiritual glorificado, en un cuerpo glorificado, lleno de amor, lleno de poder, lleno de energía, lleno de felicidad, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de paz, de libertad, lleno de toda plenitud, lleno de toda plenitud, de toda clase de cosa buena, en cuerpos espirituales, y son elevados a Cristo, son recibidos en Cristo que viene en las nubes. Después dice la Biblia que nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado hasta el fin, hasta esa última séptima trompeta, hasta el fin, nosotros los vivientes que hemos sido de Cristo también, dice que somos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire también. Y por supuesto, al ser arrebatados, dice que nuestros cuerpos son cambiados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos gloriosos. También cuerpos gloriosos ya a la imagen de aquel espiritual que viene del cielo. O sea, un ser lleno de poder, lleno de energía, lleno de luz, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de felicidad, lleno de paz, de conocimiento, en fin. Lleno de toda la plenitud de cosa buena. Cuerpos glorificados. Pasamos directamente a otra dimensión. Pasamos directamente a otra dimensión, a vivir con Dios en una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que la nuestra, bajo el glorioso reino de Dios. Eso es lo que ocurre inmediatamente después de la gran tribulación, cuando Cristo desciende desde el cielo con sus poderosos ángeles. Dice que aquella gran tribulación será acortada a causa de sus escogidos, porque Cristo viene a recoger a los suyos y a ser glorificado con respecto a ellos. Entonces dice que los verdaderos cristianos son llevados o juntados a él, a Cristo, a vivir siempre ya en amor y unidad con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces hay una esperanza maravillosa, que es la primera resurrección para aquellos muertos, aquellas personas que han muerto siendo buenas personas, personas amorosas, cariñosas, personas buenas que han buscado el bien, hacer el bien constantemente a todo aquel que se ha cruzado en su camino. Buscan hacer el bien a las personas que se cruzan en su camino, a la gente de tu zona, de tu barrio, haciéndoles bien, ayudándoles, buscando la manera de hacerles ver lo vital, lo importante que es trascender para después de esta vida, cuando nos llegue la hora, poder realmente ir al otro plano, a la otra dimensión más elevada, irnos con Dios para vivir en el reino de los cielos, bajo su glorioso reino, en esa civilización que vive miles de millones de años luz más avanzada que nosotros, y podemos disfrutar a plenitud de la vida. Después la Biblia dice que hay otra resurrección que le llama la segunda resurrección. En la primera resurrección, esas personas fieles gozarán de inmortalidad también. El premio que Dios les va a dar va a ser la inmortalidad, la vida eterna y la inmortalidad en plenitud de vida. Yo siempre digo en mis charlas lo que dijo Jesús, que los justos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Imaginaros, tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Imaginaros la plenitud del sol, la energía que hay, lo que es, la luz, todo lo que, pues Cristo pone ese símil de ese hazo tan poderoso de cómo serán los justos, sus discípulos, los siervos, que vivirán en el reino de su Padre. Pero ¿qué ocurrirá con las personas que han sido malas, que han sido inicuas, que han sido desobedientes, pervertidas, que no han querido obedecer ni a Dios ni a Cristo, que no han querido obedecer la Biblia, que no han querido escuchar el mensaje de las buenas nuevas, que no han querido obedecer a Dios? ¿Quién les va a pasar a esas personas? Pues esas personas, cuando mueran, no van a ver, no van a oír, no van a pensar, no tendrán recuerdos, no tendrán amor, no tendrán odio, tampoco se van a poder manifestar ni aparecer a nadie, porque están en un estado completo de inexistencia. Tampoco le van a poder suplicar a Dios que les perdone, ni van a poder pedir por nadie, ni nada. Sencillamente estarán en un estado de inexistencia, estarán muertos, completamente muertos, no existen. También les puedes ir a contar el chiste y a darles con el martillo en el pie, que tampoco van a reaccionar. Están en un estado de inexistencia, muertos. Pero dice Dios que también van a resucitar. Y estas personas tendrán que estar delante del tribunal de Dios para ser juzgados. Para que ellos vean que Dios existe, que Dios es un ser real, que todo esto es verdad, no es ningún cuento, y van a estar allí delante de Dios, maravillados, pero Dios dice que a ellos se les va a juzgar por lo que han hecho. Los justos no entran en juicio, los justos, como han creído en Dios y en Jesucristo y en su sacrificio, son justificados o son perdonados. Pasan por alto, no entran en ningún juicio y ya pasan directos a la vida eterna, a la vida inmortal, en gloria, en el reino de su Padre. Pero los injustos tendrán que dar cuentas y tendrá que decirles Dios por qué los va a destruir y por qué los va a condenar. Y entonces les va a pasar, por lo que está, según lo que está escrito en los libros, lo que han dicho, cómo lo han dicho, lo que han hecho, cómo lo han hecho, y serán juzgados por todos sus dichos y por todos sus hechos. Es muy importante esto, porque la Biblia enfatiza de una manera bastante dramática, bastante drástica, que tengamos cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, porque por nuestras palabras vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por nuestros dichos. Dios está atento constantemente a lo que decimos y cómo lo decimos. Dependiendo de lo que tú digas, ya en vida, Dios te puede, digamos, transportar o ayudar con su espíritu de una manera o de otra. Si tus dichos son buenos, son positivos, de aprecio, de agradecimiento, de cosas buenas, de buenos consejos, por Dios mismo te va guiando a través de tus dichos a un particular sitio bueno. Si tus dichos son malos, pues puede que esos dichos corrompidos pueden ir contra ti mismo. Por eso la Biblia también dice que hay del que dice que lo que es bueno es malo. Hay del que dice que lo que es malo es bueno. Hay del que dice que lo que es bueno es malo. Hay del que dice que lo dulce es amargo. Hay del que dice que lo que es amargo es dulce. Hay del que dice que lo que es oscuridad, que es luz. Hay del que dice, del que el que es luz es oscuridad. Hay para aquellos que dicen o promueven cosas malas. Hay gente que promueve el alcohol, el beber, el mezclar bebidas alcohólicas. Hay gente que promueve, mediante sus dichos, mediante su manera de hablar, las drogas. O promueven mundos o promueven cosas negativas. Y Dios te va a juzgar según tus dichos. Dice que Dios está escuchando constantemente lo que dices y cómo lo dices. Y todo eso está apuntado en un libro del recuerdo. Él está escuchando tus palabras, si son buenas, si son malas, si son positivas, si son negativas, si son edificantes, si son destructivas, si son palabras que hacen tropezar o son palabras que edifican. Eso Dios lo tiene muy presente y lo está, como quien dice, grabando en un libro del recuerdo. Dice que seremos juzgados por nuestros dichos. Muy importante, todo lo que decimos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. Porque dice que también que seremos juzgados según nuestros hechos. Muchas veces los hechos están muy relacionados con los dichos, porque según dicen todos los grandes maestros espirituales del mundo, todos los grandes místicos, todos los grandes sabios, dicen que todo empieza, tú ves, con lo que tú ves, todo empieza con lo en tu mente, cómo tú aceptas las cosas en tu mente, lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón, y después todo eso se manifiesta primero hablando, primero lo hablas, lo dices y al final acabas actuando de una manera positiva o negativa. O sea, parece que los hechos muchas veces van detrás del habla, de lo que tú ya te has comprometido, de lo que tú ya te has asido. Entonces, es un proceso, ¿no? Y todo suele empezar en la mente. Cuidado con lo que metes en tu mente, con lo que tú abrigas en tu mente. Hay que tener mucho cuidado y saber desechar cuanto antes de tu mente todo lo que sea inapropiado. Por eso Jesucristo también dice, Jesucristo dice, si tú ves que tu mano derecha te hace tropezar, córtala y échala de ti, porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo vaya a parar al Gehenna. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú ves que en tu mente empieza un pensamiento que es incorrecto, una forma de pensar que no es apropiada, que no es buena, arráncala y échala de ti. No permitas que aniden en tu mente pensamientos o formas que no son correctas, porque eso puede perjudicarte seriamente de un modo o de otro. Es importante tener nuestra mente y nuestro corazón limpio, luchar contra las malas tendencias, contra los malos pensamientos, contra todo eso, porque todo empieza en la mente. Cuando tú fecundas una idea en tu mente, sigues en ella, después puedes acabar haciendo lo que no debes, lo cual te puede resultar en graves consecuencias. Entonces cada persona es juzgada según sus dichos y según sus hechos. Por eso esta charla la he comenzado hablando de cómo debería ser nuestro comportamiento para con todo el mundo. Familiares, amigos, mujer, hombre, marido, mujer, padres, hijos, hijos, padres, todo empieza en el seno de la familia, amigos, vecinos, para con el mundo entero estamos de paso. La vida pasa volando, pasa muy rápido y es importante que pensemos en disfrutar de la vida a plenitud, pero de una manera correcta. La manera correcta es haz bien y no mires a quién. Entonces vas a encontrar verdadera distancia. Porque ¿cuál es la clave de la felicidad? La clave de la felicidad es dar, hacer bien. O sea, la felicidad no es algo que se compre ni que se cultive en la tierra. La felicidad es algo que tú cultivas haciéndole bien a los demás. Así una persona está contenta, feliz, y esa persona siempre está tan contenta, tan feliz, la ves siempre tan risueña, tan contenta y tan feliz. ¿Por qué? Porque es una persona buena que hace el bien, se preocupa por hacer el bien, por tratar bien a la gente, por tratar bien a todo el mundo, por tratar bien incluso a los animales, a las plantas. Es una persona que se dedica, que es de hacer bien. Si es una persona que es de Dios, pues lo hará con todo el corazón, para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para enaltecer el nombre de Dios y el de su Hijo Jesucristo. Tiene fe en Dios, en Jesucristo, en su sacrificio. Esa persona es realmente gozosa, es feliz, es alegre. Y tú no sabes por qué, pero siempre la ves tan animosa, tan contenta, tan feliz. La ves ahí tan ij. Ij significa arriba, ahí arriba. ¿Y por qué esta persona está siempre tan bien? Y la mayoría de la gente está cabizbaja, baja, enfadada, no sé qué, con problemas de todo tipo, y esta persona está más contenta. Porque sabe cuál es el truco o la manera de conseguir la vida eterna. El ideal de la vida eterna es ese. Lo que Dios enseñó, lo que Cristo enseñó, lo que está explicado en la Biblia, en la Santa Biblia. Está ahí el ideal de la vida eterna. Está ahí todo claramente explicado para que nosotros nos podamos beneficiar sin temor de que nadie ni nada nos engañe. Entonces, estas personas que no han querido hacer el bien, que han hecho mal, han dicho y ha hecho mal, porque Dios juzgará por los dichos y por los hechos, tendrán que estar presentes delante del tribunal de Dios. Tendrán que ver que Dios existe, que es un ser real. Pero, sin embargo, Dios dice que los arrojará al lago de fuego. Y bueno, alguna persona que está haciendo mal, que está haciendo mucho mal o que hace lo que le da la gana, como le da la gana, se ve que está, digamos, en la mesa de invitados del banquete en la zona celestial. Dice Jesucristo que había una vez una persona que había entrado en el banquete de bodas celestial. En el banquete de bodas celestial entró ahí una persona y estaba nada más y nada menos que sentado en la mesa de los comensales en el reino celestial, con los comensales allí. El banquete de bodas se había colado allí. Y de repente, pues llegó un ángel por allí y le hizo una pregunta. Le hizo una pregunta y aquella persona no supo qué responder. Aquel ángel hizo una pregunta y aquella persona no supo qué responder. Y entonces cogió el ángel y dijo: bueno, átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad afuera. Allí será su llanto y el crujir de sus dientes. O sea que en el reino celestial nadie se va a poder colar porque sea más listo o porque tenga más medios. Sabéis que aquí, en este mundo, la gente más mala parece que es la que vive mejor, la que goza de mayores privilegios. Si alguna de esas personas se piensa que se va a colar en el reino celestial, no. Si alguna de esas personas se piensan que se van a librar de la muerte, no. Si piensan que se van a librar del juicio del Eterno, del Dios Todopoderoso, no. Tendrán que estar delante del trono de Dios, del tribunal de Dios y del Cristo, claro. Y tendrán que rendir cuentas, ver lo que se han perdido. Y después serán echados al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre. Y serán completamente destruidos. Entonces allí no se puede colar nadie. Allí los únicos que se van a colar son las personas que han sido buenas, las personas que han sido inteligentes, que han sido listas, que han reconocido la palabra de Dios cuando la oyen, que obedecen, que hacen caso. Entonces esas personas sí, repito, pasan. Las personas fieles y obedientes a Dios a vivir eternamente, a gozar de la inmortalidad, disfrutando a plenitud, tan plenamente como el sol en el reino de su Padre. Pero los injustos, los malvados, las malas personas, tendrán que ver cómo eso es verdad, pero no van a poder disfrutarlo. Y allí no se cuela nadie. El ser humano tenemos una conciencia que nos rige. Por todo el mundo, por todos los rincones de la tierra, se está predicando la palabra de Dios, las buenas nuevas del reino. A todo el mundo, mientras está vivo, se le da la oportunidad clara de que se arrepientan de que se pongan de parte de Dios, de que crean en Dios, de que crean en Jesucristo, de que crean, valoren y aprecien el sacrificio de Jesucristo, que sepan que Dios, por creer en Dios y en Jesucristo, Dios les va a perdonar, tendrán el perdón de sus pecados y la vida eterna automáticamente, y que van a poder disfrutar para siempre, eternamente, gozando de inmortalidad, de plenitud de vida, disfrutando y gozando como nunca jamás nosotros hayamos soñado ni imaginado. Y ahora, cualquier persona que escuche estas buenas nuevas tiene la oportunidad de acogerse a ellas. Cualquier persona que escucha estas buenas noticias, que son verdad, que son reales, tiene la oportunidad de volverse a Dios, arrepentirse, ponerse de parte de Dios, hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, hacerse un buen discípulo de Jesucristo y disfrutar de estas bendiciones que Dios, que no puede mentir, va a hacer a plenitud para aquellas personas que le han obedecido, aquellas personas que le han hecho caso, aquellas personas que son realmente de su reino de amor, merecedoras. Pero el resto de las personas que no han querido hacer caso, verán que esto es verdad, pero no van a poder disfrutarlo. Algún día resucitarán y tendrán que estar delante del tribunal de Dios. Y Dios dice que sencillamente las va a destruir, las va a arrojar al lago que arde con fuego y azufre. Cuando Cristo vuelva en su gloria, ya a la bestia salvaje, o sea, todos estos gobiernos corruptos que existen hoy en la tierra, la gente inicua, mala, que han promovido guerras ilícitas, que han hecho tantas cosas malas, la bestia salvaje y el falso profeta son arrojados directamente al agua del fuego, igual que los que hacen tropezar. Y después, en la segunda resurrección es cuando está el juicio, en la segunda resurrección está el juicio, y las personas que no hayan querido hacer caso, pues serán destruidas, serán arrasadas. Entonces, ¿quiénes son los que realmente lloran por sus muertos? Como decimos, la muerte es un acontecimiento triste, es verdaderamente bastante desconsolador y un poco frustrante, ¿no? Pero las personas que tienen fe, que son creyentes, no se apesadumbran de esa manera porque saben que la muerte no es el fin. No están apesadumbrados. Si una persona, sabes que murió tu padre, tu madre, tu hijo, que fue una buena persona, que fue una persona que se preocupó de hacer el bien, que fue una persona amorosa, que fue cariñosa, que hizo todo el bien que pudo, que además era una persona que amaba a Dios, que hacía la voluntad de Dios, esas personas están contentas porque, aunque han muerto, es como quien fue de viaje a un país lejano y saben que esas personas tendrán el premio, la recompensa que Dios promete. Un Dios que no puede mentir, les va a dar una gran recompensa, una gran bendición. Si las personas mueren alejadas de Dios, en pecado, haciendo lo que les da la gana, entonces las circunstancias son diferentes. Pero bueno, cada persona elige su camino, cada persona es responsable de elegir su camino. El conocimiento de la sabiduría de Dios está en todas las partes. Hoy en día todo el mundo sabe todo. Ahora, la gente hace caso omiso o no. La gente le presta atención o no. La gente aprecia, valora o no. Yo por eso siempre repito en cada charla, estamos vivos. No lo dis por sentado, estamos vivos. Existimos. No podemos dar eso por sentado. Vamos a morir después de la muerte, un juicio. Siempre lo repito. ¿Por qué? Porque el ser humano tendemos a no hacernos conscientes de las cosas hasta que no ocurren. Cuando tú ves que te ocurre una cosa, que estás al borde de la muerte, entonces sí. Entonces recapacitas, pero si no, no. Mientras tanto, como somos muy parranderos, Dios hizo a los seres humanos muy parrancheros, muy parranderos, pues no pensamos profunda ni seriamente muchas cosas que es importante que también pensemos. Y para eso están los espontáneos de la petaca, como yo, una y otra vez repitiendo estos temas Porque yo creo que el verdadero valor de la vida, la verdadera satisfacción, el verdadero disfrute, el verdadero pasárselo bien está en algo interior. Que una persona disfruta cuando hace el bien, cuando actúa de la manera correcta. Somos muy, muy parranderos, nos gusta mucho la parranda y estamos entretenidos, distraídos y a veces dejamos de lado las cosas más importantes de la vida. Lo más importante, y por eso hay parranderos también como yo, que son como la petaca insistiendo en estos temas, porque yo sé lo que hay detrás, lo importante, el valor de lo que hay detrás. Y del gran beneficio que hay para cada persona, para cada oyente mío que escuche mis palabras detrás. Pues bueno, no quiero extenderme más, solo deciros que la muerte no es el fin de la vida, es simplemente un paso a transición. La vida es algo que pasa muy rápidamente, estamos de paso, esto es muy rápido, un suspiro, aunque no nos demos cuenta de ello. Y pensar que después es cuando viene lo bueno, viene la inmortalidad, la vida eterna, la gloria. Realmente el verdadero disfrute, la plenitud de Dios, la plenitud de vida para cada uno de nosotros si hacemos lo que Dios dice. Como siempre os animo a leer la palabra de Dios, la Biblia, leer la palabra de Dios, la Biblia. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, aquí estamos para ayudar lo mejor que podamos. Y pedirle a Dios, al Padre, en oración, siempre, orarle constantemente por medio de Jesucristo, arrepintámonos constantemente de nuestros pecados y tratemos de poner nuestra vida limpia, purificándonos y santificándonos para la gloria de Dios el Padre, para de esta manera poder honrar y glorificar a Dios. Dice Dios que Él limpia con su palabra a las personas. Nos perdona todos nuestros pecados, pero Él dice que además de perdonar todos nuestros pecados, dice que Él nos limpia. No solamente nos perdona de nuestros pecados, sino que a través de su palabra la Biblia dice que Él nos limpia para que llevemos más fruto. Y esa sensación de limpieza, de pureza, es una sensación muy, muy agradable, muy maravillosa. Ese proceso de santificación, de viajar de gloria en gloria, como dice la Biblia, a un nivel más alto, a otra dimensión. Bueno, pues os animo a que lo oréis a Dios el Padre, por medio de Jesucristo, le pidáis que Él os guíe, que os ayude. Es importante arrepentirse de vuestros pecados, hay que arrepentirse constantemente de nuestros pecados, arrepintámonos de nuestros pecados, pidámosle perdón a Dios y esforcémonos por hacer lo que Dios dice y como Dios dice, según se describe en su palabra la Biblia, para que podamos dentro de poco tiempo estar todos juntos disfrutando a plenitud bajo ese glorioso reino que es el reino de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.